En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, miércoles 17 de noviembre. Un saludo desde la ciudad de la imagen de todo el equipo del programa. Iniciamos aquí 60 minutos de radio y deporte. Podéis seguirnos, por supuesto, a través de la radio, pero también a través de la web de Telemadrid, de nuestras aplicaciones móviles o de la TDT, y a cualquier hora del día o de la noche a través del podcast del programa. Gareth Bale llevaba 73 días fuera de los terrenos de juego. Se había lesionado el pasado 28 de agosto en Sevilla, en el campo del Betis. Lesión de rodilla. Con apenas un par de entrenamientos, se marchó para jugar con Gales. Jugó 45 minutos contra Bielorrusia, pero volvió a lesionarse. Esta vez en un gemelo. Total, que otra vez se queda fuera. Lo peor de todo es que ya ni sorprende, porque esto se ha repetido más veces. Y a muchos ni les preocupa, porque en realidad ya no le tienen ni en cuenta. Solo esperan a que acabe su contrato el próximo 30 de junio y se desvincule del Real Madrid. Bale tuvo grandes momentos de blanco, pero los últimos años han sido una decepción continua. Enseguida estamos con toda la actualidad deportiva del día, pero antes os avanzamos las noticias más destacadas que os contaremos en el informativo de las 14 horas. Aquí está ya David Junquera. David, buenas tardes.
Muy buenas, del Toro.
Comenzamos con una información que interesa a los vacunados con Janssen.
El próximo sábado van a empezar a administrarse las inyecciones de refuerzo a la población general inmunizada con ese preparado, con el de Janssen. Se les va a citar por SMS para que acudan al Hospital Isabel Zendal o al Within Center y van a recibir la segunda dosis con Pfizer o Moderna.
El Ayuntamiento de Madrid ultima su dispositivo de seguridad para las Navidades.
El alcalde José Luis Martínez Almeida se ha referido a la posibilidad de que la policía municipal pida que la mascarilla sea obligatoria en las calles del centro en previsión de que la aglomeración de gente impida mantener la distancia de seguridad.
La policía municipal no es a la que le corresponde tomar decisiones sobre colocar o no colocar mascarillas. La policía municipal lo que le corresponde es ejecutar las decisiones que se tomen por parte de las autoridades sanitarias de la Comunidad de Madrid.
El operativo del ayuntamiento se va a activar el 26 de noviembre, coincidiendo con el encendido navideño y el Black Friday. Durante todo ese fin de semana, viajar en los autobuses de la EMT va a ser gratis.
La Comunidad de Madrid da los pasos definitivos para levantar la ciudad de la justicia.
El proyecto nació en 2008 con el gobierno de Esperanza Aguirre y acabó en los tribunales dejando un agujero de 100 millones de euros. Hoy se ha presentado en el Consejo de Gobierno el estudio de viabilidad económica del proyecto, que todavía tiene que pasar por la redacción del anteproyecto técnico, los pliegos de concesión y la licitación. La primera piedra se pondrá a principios de 2023 y las obras durarán unos 3 años. Enrique López, consejero de Justicia.
Estamos ante un proyecto muy ilusionante que obviamente cuenta con la experiencia de los dos procesos fallidos, tanto en las virtudes como en sus errores.
A la izquierda no le convence este proyecto ni al socialista Juan Lobato, ni a Alejandra Jacinto de Unidas Podemos, ni a la portavoz adjunta de Más Madrid, María Pastor.
Un modelo muy parecido al que ya intentó Esperanza Aguirre y que ha tenido un coste de cientos y cientos de millones.
Es más de lo mismo, lo único que le han cambiado el nombre, por así decirlo, y además lo hacen con un mecanismo que yo creo que nos va a costar mucho sufragar a los madrileños y madrileñas, que es la concesión administrativa.
Bueno, nos preocupa que la señora Ayuso no tenga más ideas para Madrid que reciclar viejos proyectos moribundos de la señora Aguirre, que ya sabemos cómo acaban con el despilfarro de dinero público y acaban en sumarios judiciales.
Más Madrid y Vox recurren la nueva ordenanza de movilidad de la capital.
Ambos han acudido esta mañana al Tribunal Superior de Justicia con una hora de diferencia, los de Rita Maestre, por la supresión de Madrid Central.
Es un recorte que incide de forma negativa en la salud de madrileños y madrileñas que, recordemos, viven en la ciudad donde se producen más muertes relacionadas por la contaminación de toda Europa, 3.700 muertes evitables al año.
Y en nombre de Vox, Javier Ortega Smith ha pedido medidas cautelarísimas contra la aplicación de la estrategia Madrid 360.
Esta ordenanza, que ha sacado adelante contraviniendo la ley, como tenemos ya recurrido en los tribunales la constitución de ese grupo mixto, el llamado Comunixto, supone, en definitiva, una auténtica traición a los madrileños, que dijeron no al comunismo en Madrid.
Estas y otras noticias las contamos a las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Gracias, David.
Gracias.
1:05 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una, os contamos las noticias del deporte. Esto es lo más sustancial del deporte que debéis conocer a esta hora de la tarde. Ancelotti pudo contar ya con una gran parte de sus internacionales esta mañana. No es el caso de Gareth Bale, que ha vuelto lesionado tras jugar 45 minutos con Gales. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, ya se han ido incorporando internacionales como Casemiro, Modric, Jovic o Courtois, a la espera aún de los brasileños Militao y Vinicius, que no llegarán hasta mañana. Y como tú comentas, a la espera también de lo que revelen las pruebas médicas a Gareth Bale, que anoche ni estuvo en la convocatoria de Gales, tocado en el gemelo. Veremos el alcance de su lesión, están a punto de confirmarse, aunque deportivamente no es un futbolista que condicione al equipo, porque Ancelotti lleva sin contar con él desde finales de agosto.
Simeone va recuperando efectivos para el trabajo, pero a esta hora de la tarde tiene a 10 internacionales de regreso hacia Madrid. Laura Cabrera, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ahora mismo ha entrenado el Atlético de Madrid a falta de 3 días para ese partido ante Osasuna después del parón, con solo 9 jugadores de campo y 2 porteros. De momento faltan esos 10 internacionales, hasta mañana no van a estar disponibles a las órdenes de Diego Pablo Simeone los 7 sudamericanos que jugaron anoche sus partidos entre ayer y esta madrugada: Rodrigo De Paul, Correo, Matías Cuña, Renan Lodi, Jiménez, Luis Suárez y Héctor Herrera. Todavía no están en el Cerro del Espino para poder entrenar, y tampoco los 3 europeos que ayer acabaron sus partidos: Griezmann, Xavi y Carrasco. La buena noticia es que no hay que lamentar lesiones y en principio todos podrían estar para ese partido ante Osasuna del próximo sábado.
El Rayo tiene hoy jornada de descanso y en el Getafe ya trabajaron hoy 3 de sus internacionales, los serbios Mitrovic y Maksimovic y el togolés Jené, que tiene una única baja en su plantilla, la del Djeko Janto. Buenas noticias con respecto a lo anterior. Además, Holanda y Argentina lograron en las últimas horas billete directo para el Mundial de Qatar. Turquía y Ucrania jugarán la repesca y nuestra sub-21 cayó en Rusia por 1-0, complicándose el pase al Campeonato de Europa. Sigue pintando muy turbio el presente del fútbol femenino. Sigue sin llegar la profesionalización de las jugadoras que, hartas de esperar, amenazan ya con la huelga. Esther Juaranz, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. 5 meses después de su aprobación, las jugadoras de la primera división femenina siguen a la espera de una profesionalización que no llega. Sigue sin haber un estatuto único que permita la inscripción en el Consejo Superior de Deportes. El caballo de batalla siguen siendo los derechos televisivos. La situación es especialmente delicada para algunos clubes como el Rayo Vallecano, y por eso las jugadoras han unido fuerzas para reclamar una solución y amenazan de nuevo con ir a la huelga.
Hoy es un día especial para el San Agustín, el equipo representativo de San Agustín del Guadalix. Hoy tiene una eliminatoria frente al Mora de Toledo. Si gana, estará mañana en el bombo de la Copa del Rey y se medirá un Primera División. Charlaremos en este partido de la una con su técnico Rodolfo Urías. En tenis, partidazo de Garbiñe Muguruza frente a Paula Badosa en las semifinales de la Copa de Maestras. Se mostró firme, agresiva y apenas cometió errores. Total, ganó por un doble 6-3. Se medirá en la final esta próxima madrugada la Estonia contra Beit. Garbiñe estaba pletórica.
Estoy contenta porque es un partido complicado con Paula, unas semifinales, ¿no?, de un torneo tan importante, y también porque nunca nos habíamos enfrentado. Entonces eso pone esa chispa, ese nerviosismo extra. Pero contenta porque creo que hoy ha sido el mejor partido de todos los que he jugado en Guadalajara, y porque estoy en la final de ese torneo, ¿no?, que es como tan exclusivo y tan difícil de llegar y de conseguir, que ya solo me queda un partido más, que afortunadamente ya es mañana.
Y en baloncesto, el Real Madrid ganó en Lyon al Villarreal en la Euroliga por 74-87, con gran partido de los franceses Coser y Jabusel. Además, hoy se pasa por este partido de la una el entrenador del baloncesto Fuenlabrada, Josep María Raventós. Después de que la plantilla fuera expedientada por su pésimo partido contra Lucas Murcia, reaccionó con bravura frente al Real Madrid el pasado domingo. Conoceremos de primera mano cómo está el vestuario fuenlabreño. Os habla José María del Toro. Laura Cabrera está al mando de la producción y de la coordinación. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:09. En un momento estamos con todas las noticias del día.
El partido de la una en Onda Madrid.
Con el gas, evite riesgos. Vigile que la combustión sea correcta. Llama azul sí, llama amarilla no. No obstruya las rejillas de ventilación ni el tubo de salida de gases de calderas y calentadores. En instalaciones individuales, instale solo calderas y calentadores estancos. En instalaciones de butano-propano, vigile el buen estado del regulador y del tubo flexible. Y recuerde que las instalaciones se deben controlar cada 5 años. Por favor, utilice el gas con responsabilidad y seguridad. Comunidad de Madrid.
¿Sabes qué permisos debes solicitar para reformar tu vivienda o negocio? Acude siempre a un arquitecto técnico o aparejador colegiados. Los expertos en tramitación, documentación técnica e inspección de edificios. Solicita tu técnico en aparejadoresmadrid.es. Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid. Las cosas bien hechas.
En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú. Gente que quiere estar bien informada, que quiere contrastar las opiniones, que quiere saber lo que pasa. En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones. De 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
¿Quieres conocerme? Puedo hacer que te lo pases muy, muy bien. Porque estoy amenazada y me obligan a hacer todo lo que tú quieras. ¿O te crees que me gustas?
Contra la explotación sexual. Pacto de Estado contra la violencia de género. Comunidad de Madrid.
Porque hoy día la salud es lo más importante. En SF Salud te ofrecemos un seguro médico para toda la familia. Infórmate de nuestras pólizas. Ahora con 2 meses gratis. Consulta nuestra web sfsalud.com.
¿Tienes que hacer una mudanza o transportar un mueble y te da igual el día? Ahorra con Telefurgo, el alquiler de furgonetas inteligente. Consigue hasta un 80% de descuento. Alquila hoy miércoles con Telefurgo. Más fácil, cómodo y barato que el fin de semana. Más info en telefurgo.com.
¿Quieres tu casa a precio de coste? Únete al movimiento cooperativo cooperopen.org, la plataforma que en 5 sencillos pasos te une a otras personas para construir tu hogar a precio de coste. Inscríbete ya en cooperopen.org. Yo Cooperopen, ¿y tú? Una filosofía de vida. Cooperopen.org. Gestiona el registro de demandantes de vivienda de Concobi.
¡Vamos! ¡Vamos!
En la Valle de la Ciudad Deportiva Wanda.
Hola, bienvenidos al Valle de las Cañas. Bienvenidos a este.
El Vicente del Bosque ya guarda el arranque. En el de la, la Segunda Federación.
¡Mira que puede ser bien así!
¡Mira que puede ser buena!
¡La engancha!
¡El tiro!
¡A la madera!
¡Atención, que ya!
Los domingos,
Madrid al tanto. El deporte de Madrid.
En Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
El partido de la una en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Una y casi 13 minutos, estáis escuchando el partido de la una en la sintonía de Onda Madrid. Aquí estamos de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde, 60 minutos de información deportiva netamente madrileñista. Comenzamos con la última hora de los equipos de Primera División. En el caso del Real Madrid, trabajo esta mañana con Carlo Ancelotti al frente. Internacionales regresando. ¿Cuántos han estado hoy en el entrenamiento? Algunos todavía en el avión, supongo, Carlos, ¿no?
Sí, evidentemente. Bueno, los brasileños por razones obvias, porque han jugado esta misma madrugada, así que Militao y Vinicius no llegarán hasta mañana. Pero hoy, igual que ayer tuvieron jornada de descanso los que habían concluido anteriormente su periplo internacional, hoy también han tenido jornada de descanso los dos franceses, en este caso, como son Karim Benzema y Camavinga, que jugaba con la sub-21 contra Macedonia del Norte. De Bale luego hablamos, porque sí, no ha tenido descanso, pero está con pruebas médicas. Y los que han entrenado ya han sido Courtois, Casemiro, Modric, Carvajal y Jovic, que unidos a Eden Hazard, que ya ayer quiso de manera voluntaria empezar a trabajar de cara al partido del domingo. Así que a día de hoy le faltan 5 futbolistas a Carlo Ancelotti, que son Valverde, Rodrigo y Mariano, que siguen trabajando aparte sobre el terreno de juego, pero todavía no se ha incorporado al grupo. Ceballos, que todavía sigue con su recuperación, y Bale, que también está pendiente de lo que tenga.
Hartazgo con Bale, 73 días estuvo fuera hasta que jugó con Gales frente a Bielorrusia el pasado fin de semana. Tenía una lesión de rodilla, se lesionó a finales de agosto en el Benito Villamarín frente al Betis. Juega 45 minutos contra Bielorrusia y nueva lesión en el gemelo, y de nuevo no está disponible, Carlos.
Sí, todos teníamos la sensación de que iba a llegar muy justo, que era quizá apresurado, pero bueno, se juntó con que era la selección, era su partido número 100.
100, sí.
Y yo creo que esto también a él, pues no sé si le condicionó, o le animó, o le extramotivó. Bueno, el caso es que jugó 46 minutos exactamente y fue retirado del terreno de juego. Ayer ni siquiera en la convocatoria, ya decíamos aquí a esta hora de la tarde que lo previsible era que no jugara y ni siquiera estuvo en la lista de convocados. Declaraciones de Bale después del partido del pasado sábado frente a Bielorrusia. El plan era que jugara poco, pero él decía que se sentía muy bien.
Bien, me siento bien. Obviamente necesito ponerme en forma, que no es fácil. El plan era intentar jugar 45 minutos, quizás 60, pero 45 han sido suficientes. Teníamos controlado el partido y los compañeros hicieron un trabajo fantástico para cerrarlo en la segunda parte.
Pues eso, 45, 60 minutos, pero dice, no, yo ya sentí que con 45, claro, en ese momento nadie sabía que tenía una molestia en el gemelo y que evidentemente parece claro que a la postre fue lo que le condicionó y tuvo que ser retirado.
Sabremos en los próximos minutos, hora como mucho, que tiene Bale, hasta cierto punto, porque en la última lesión que tuvo, él no quiso dar a conocer su estado físico, que está en su derecho, por otra parte.
Ya sabemos que él es muy celoso de su intimidad y que habitualmente no quiere que se publiquen comunicados, partes médicos con el estado de sus lesiones, qué es lo que tiene, diagnóstico, etcétera, etcétera. Así que ya veremos, indagaremos para saber cuánto tiene Bale, qué tiene Bale y hasta cuándo va a estar de nuevo de baja, que esperemos que sea lo menos posible.
La estrella de los internacionales en los últimos partidos del Real Madrid ha sido Vinicius, que fue titular ayer en la selección brasileña y ha dejado una imagen, esa lambreta junto al saque de esquina que está dando la vuelta al mundo.
Totalmente, sí. Ayer por fin fue titular. Recordemos que en la anterior ventana de selecciones se lo llevó Tite también y apenas jugó. Jugó un ratito el primer partido de los
minutos.
Otros dos. Estuvo a cero en el banquillo, no contó nada con él. Bueno, parece que el seleccionador brasileño se va convenciendo de que es un futbolista...
Y que no estaba Neymar, también te
no
digo.
No estaba Neymar, evidentemente. Eso propició que jugara junto a Paquetá y a Cunha, que fue la tripleta de ataque que utilizó ayer Brasil frente a Argentina en ese empate a cero. Bueno, al final esa es la jugada del partido. Fue un partido relativamente soso, por lo que he tenido la oportunidad de ver y leer.
0-0.
0-0, más allá de alguna polémica con un codazo a un jugador de Brasil, se mosqueó mucho Tite porque no fuera revisada la jugada por el VAR. La jugada es esa lambreta en la línea de fondo ante un rival argentino, jugada de muchísima calidad y talento, que era narrada de esta manera tan sonora y tan expresiva por los compañeros de la televisión brasileña.
¡Atención! Vini Júnior, atenção, olha o que ele fez, olha o que ele fez, que beleza! Roger Casagrande é a irreverência da garotada. Vocês jogaram até mais veteranos, vocês foram moleque de 23 anos, 22 anos, 21 jogando futebol. É a irreverência da garotada pedindo passagem na seleção brasileira.
Qué reverencia del chaval, de garotada, pidiendo pase en la selección brasileña. Sí. Qué belleza, porque realmente la jugada es espectacular. Recuerda aquella de Di Alminha hace muchos años, pasándose la pelota por los pies, por encima del rival, por encima de la cabeza.
Totalmente, sí. Es una jugada difícil, técnicamente complicada, y más hacerla y que te salga bien, como le salió ayer bien a Vinicius. Ya digo, es lo más rescatable, pero en general las críticas a Vinicius han sido buenas en su retorno a la selección brasileña. Y bueno, pues previsiblemente, lógicamente, Tite va a seguir contando con él en los próximos partidos, cosa que al Real Madrid no le beneficiará mucho, pero que seguro que al chico moralmente le va a reforzar.
Benzema hizo un gol con Francia y no ha habido que lamentar lesiones que sepamos hasta ahora.
No, de momento están todos bien, salvo lo que pase con Bale, evidentemente, pero afortunadamente después de este parón por selecciones han regresado todos sanos y salvo el tema del galés, pero bueno, tampoco es un jugador a día de hoy que genere un gran problema, porque... No se cuenta con él, como tú decías, desde finales de agosto no ha vuelto a jugar con el Real Madrid, con lo cual los próximos partidos en principio tampoco va a poder jugar.
En Chamartín me da la impresión en la zona noble que esperan ya que acabe el contrato, ¿no?
Totalmente, sí, no, esto es sobre todo a que acabe el año y descontar un salario enorme. Recordemos que es el jugador más y mejor pagado de la plantilla del Real Madrid, con lo cual eso además va a liberar una masa salarial que le va a venir muy bien al Real Madrid de cara a acometer fichajes para la temporada que viene.
Está claro que Bale tuvo sus momentos importantes en el Madrid, tuvo momentos, aquella final frente al Barça en la Copa del Rey, la final de la Liga de Campeones en Kiev, pero desde aquella final prácticamente es que no hemos vuelto a ver a Bale.
No, hombre, claro, siempre será recordado porque su primera temporada fue extraordinaria, con la llegada de Bale y la llegada de Ancelotti, primer año, campeones de Copa del Rey en aquel partido en Valencia contra el Barça con aquel gol. Campeones, por supuesto, la décima en Lisboa, también parte importante Bale con el gol aquel que marcaba en la prórroga y que significaba el 1-2, en definitiva, bueno, pues a partir de ahí luego el golazo de la final de Kiev, pero es verdad que tras ese encuentro, cuando todo parecía indicado a que él iba a ser el hombre encargado de tomar el relevo de Cristiano, que abandona el Real Madrid, por unas cosas u otras, la cosa se le torció y desde entonces ya son muchos años que no da la medida.
¿Me dejo algo, Carlos?
No, estamos a la espera de las pruebas y enseguida entramos para contar cómo ha ido el tema de Bale y cómo están el resto de futbolistas.
Vamos con el Atlético. Los jugadores del Atleti viven a bordo del avión en este momento. Hay hasta 10 futbolistas de regreso a la capital que estarán mañana en el entrenamiento, pero que no estaban en la mañana de hoy, Laura.
Pues sí, solo 8 jugadores de campo y 2 porteros. Con eso ha entrenado hoy Simeone de cara al partido del sábado ante los Osasuna. Como bien dices, todavía 10 internacionales por el mundo que no van a regresar hasta mañana con solo 2 entrenamientos para poder preparar el choque del sábado ante Osasuna después de 15 días el Atlético de Madrid sin competir por el parón de selecciones. Los últimos que han disputado sus partidos han sido los sudamericanos. Noche de horror para todos los uruguayos, sobre todo con ese batacazo que se pegaron frente a Bolivia. José María Jiménez fue titular con Uruguay. Luis Suárez, sin embargo, salió en la segunda parte, pero no fue revulsivo para evitar ese batacazo. Y bueno, pues también ayer participaron en ese Argentina-Brasil los dos argentinos, Rodrigo De Paul, que jugó el partido entero, mientras que Correa no participó y no jugó ni un solo minuto. Y por parte de Brasil, Matías Cunha, que fue titular, y Renan Lodi, que en este caso estuvo en el banquillo, pero que tampoco jugó. La anécdota de ese partido, el encontronazo que hubo entre Rodrigo De Paul y Matías Cunha por una entrada del argentino sobre el brasileño en un balón dividido. Finalmente no llegó la sangre al río, se pidieron perdón. Y bueno, pues con ese empate a cero, Argentina también consigue esa clasificación ya y el pasaporte directo para el Mundial. Eso por lo que se refiere a los sudamericanos. En lo que se refiere a los jugadores europeos,
bueno, faltaría un norteamericano, que es Herrera, que jugó con México, sí, en Canadá, sí, marcó un gol, jugó 90 minutos, pero México perdió 2-1.
Efectivamente, sí, jugó el partido completo y además marcó el gol, como dices, que no sirvió de nada para México, 2-1 ante Canadá en el minuto 90. Griezmann jugó y fue titular con Francia en la victoria de los franceses ante Finlandia. Stefan Savic, titular en la derrota de Montenegro 1-2 ante Turquía. Y Yannick Carrasco, que estuvo con Bélgica, fue suplente, pero no llegó a jugar ni un solo minuto en el partido disputado ante Gales en Gran Bretaña.
Sí, se quejaban algunos rojiblancos de que habían liberado a otros jugadores, Roberto Martínez, y por qué no a Carrasco, que luego acabó por no jugar ni un solo minuto, pero el caso es que se quedó con la selección belga. ¿Qué más?
Pues nada, ya contar simplemente que 7 de los jugadores del Atlético de Madrid están en principio clasificados para el Mundial, aunque realmente es una cuenta un tanto virtual. Hoy por hoy, pues estarían ya Rodrigo De Paul y Correa con Argentina, Lodi y Cunha con Brasil, Coque con España, Carrasco con Bélgica y Griezmann con Francia. Pero claro, podrían después unirse nombres como Marcos Llorente, quizás si llega a la convocatoria definitiva, a Thomas Lemar con Francia o a Trippier con la selección de Inglaterra. Los que seguro ya no van a estar son Oblak con Eslovenia y Savic con Montenegro.
Esa es la última hora del Atlético y parece que hay noticias en torno a Gareth Bale, Carlos.
Sí. Bueno, decimos, como comentábamos antes, no se va a ofrecer un diagnóstico exacto de la lesión por petición expresa del futbolista, pero bueno, simplemente decir que sí, se han revelado esas molestias, esa lesión en el sóleo de su pierna derecha, y el cálculo estimado de baja aproximadamente, es un cálculo evidentemente porque el diagnóstico Bale no quiere que se sepa, es en torno a las 3 semanas. Así
tres
que
semanas.
Más o menos 3 semanas de baja por esa dolencia que tiene en el sóleo de su pierna derecha el internacional galés.
Vamos, que te vas prácticamente a diciembre finales.
Seguramente.
Vamos a 17 de noviembre.
Sí, la
8 de diciembre más o menos,
hay que, ver cómo se
que luego recuperes.
Casi podemos decir que se acabó el año para él, salvo que bueno pueda llegar al último tramo, últimos 2 partidos del año, que serán ya mediados finales de diciembre. Pero bueno, en principio no creo que se vaya a tener prisa.
Estoy recordando aquella frase de Ancelotti que decía antes de que se marchara: nos vendrá bien que tenga minutos con Gales, ¿te acuerdas?
Sí, él lo explicó así, que después de 2 meses lesionado entendía que era importante y que solo iba a jugar con Gales, y entendían que tanto los servicios médicos como el futbolista era algo que no suponía riesgos para la salud del futbolista, pero o han medido mal o es el cuento de nunca acabar.
Vamos con el Getafe. Antes os cuento que el Rayo tiene hoy jornada de descanso, así que tranquilidad en la avenida de la Albufera. Ya sabéis que el equipo de Iraola no juega hasta el próximo lunes. Recibe al Mallorca en el Estadio de Vallecas. Pero el Getafe juega el domingo a las 2 de la tarde y recibe al Cádiz. Y es un partido peliagudo para los dos. Bueno, el Getafe, por supuesto, colista, el último, con unos números muy negativos, y el Cádiz también situado muy abajo. Hay buenas noticias, no obstante, en el equipo de iba a decir Mitchell, fíjate, de Quique, porque prácticamente tiene a toda la plantilla a disposición, Esther.
Y ya es noticia en el Getafe, ¿eh? Tal y como se han dado las cosas, por primera vez en lo que va de temporada, salvo Yankto, que todavía va a seguir y va a tener que recuperarse, creo que le queda en torno a un mes de recuperación, va a tener a todos los efectivos disponibles Quique, así que por primera vez, buenas noticias de la enfermería, ha recuperado a Mata, que ha estado forzando y ya está recuperado del todo, lo de Vitolo, que tuvo unos minutos, nueve minutos ante el Villarreal antes del parón, pero que recordemos, había perdido siete partidos. Buena noticia que esté recuperado y que incluso pueda apuntar a la titularidad, así que se van recuperando efectivos, muy importante hoy también en el entrenamiento, Mitrovic y Maximovic, que han vuelto tras jugar con Serbia, Jenne, que ha disputado un viaje largo, ha disputado los dos partidos con Togo, pero que llega sin problemas físicos, y faltan por llegar Arambardi y Damián, son los que quizá van a llegar un poquito más justos para ese partido. Preocupa especialmente el caso de Arambardi, un fijo en el equipo, sobre todo por el cansancio que puedan acumular, no porque hayan jugado, porque el partido decisivo con Portugal no jugó ningún minuto.
Arambardi jugó 22 minutos ayer con la selección de Uruguay y Damián no tuvo un solo minuto y viene de sanción, no había jugado el último partido con el equipo azulón, que necesita como el comer los tres puntos el próximo fin de semana frente al Cádiz de Álvaro Cervera. Y cuando se habla del Cádiz, hay que hablar de Juan Cala, un futbolista que dejó huella aquí en el Coliseum.
Tres temporadas y media estuvo entre la 2015 y la 2018 y vivió incluso un ascenso con el Getafe. Esta mañana ha hablado y ha sido todo buenas palabras para el Getafe, esto decía.
Para mí, recordar Getafe es una sonrisa, es felicidad. Yo he sido muy feliz en Getafe, mi familia ha sido muy feliz, mi hija nació al día siguiente de yo ascender con el Getafe. Tengo muy buenos amigos allí, desde el presidente hasta el utillero. Recuerdo el año pasado cuando fuimos allí, había muchos aficionados en la puerta donde me coreaban mi nombre. Bueno, yo no le puedo desear el mal al Getafe en la vida, y me cuesta hasta que jugar contra ellos.
Bueno, pues eso decía Juan Cala, creo que queda bastante claro, ¿no?, el cariño que le tiene a este club. Ha desvelado incluso que mantiene contacto todavía con Timor, que hace un par de días ha hablado con el presidente Ángel Torres, así que va a ser un regreso bonito. Ya estuvo el año pasado, ya ha contado su experiencia, y también ha querido valorar la situación en la que está el conjunto del Getafe ahora mismo, muy convencido Juan Cala de que va a salir adelante.
Yo sé que están pasando por una situación mala, es verdad que han tenido una época dorada con Pepe y ahora no han encontrado su sitio con Mitchell y con el cambio de entrenador no ha sido el resorte que ellos buscaban. Tienen tiempo de todo, tienen un equipazo, para mí de los mejores equipos que ha tenido en las últimas temporadas. El equipo va a tirar para arriba, no me quepa la menor duda.
Palabra de Cala, tienen un equipazo, refiriéndose al Getafe, no tengo la menor duda que el equipo va a tirar para arriba. Un hombre que dejó huella, y parece que también el Getafe dejó huella en el corazón del futbolista andaluz. 1:27, vamos con las selecciones. Última fecha ya con partidos de selecciones nacionales. Tenemos clasificados para el Mundial 13 equipos. España, Alemania, Dinamarca, Serbia, Suiza, Francia, Bélgica, Croacia, Inglaterra, Holanda, Brasil, Argentina y Qatar. Holanda y Argentina son los últimos que se han sumado a la cita. Pero tenemos ya una repesca con equipos muy ilustres que van a tener que jugárselo todo en dos eliminatorias tremendas, Carlos, ¿eh?
Totalmente, sí. Los 12 que entran en la repesca en cuanto a Europa se refiere son estos equipos. Primero contamos los que van a disputar la semifinal en casa, es decir, van a tener ese privilegio de disputar en su país ese primer cruce, que es a partido único, eliminatoria directa: Portugal, Italia, Escocia, Rusia, Suecia y Gales. Estos 6 juegan en casa, por tanto los otros 6 tendrán que afrontar la eliminatoria afuera: Turquía, Polonia, Macedonia del Norte, Ucrania, Austria y la República Checa. El sorteo es dentro de muy poquito, el 26 de noviembre se realiza el sorteo de estas eliminatorias de la repesca. Se van a disputar 24 o 25 de marzo de 2022, las semifinales, son 6 semifinales, recordemos, 28 o 29 de marzo de 2022, las finales, que serán 3, porque de estos 12, solo 3 tienen papeleta y viaje directo para Qatar 2022.
Anoche Holanda le ganó 2-0 a Noruega en Rotterdam, estadio vacío, sin público, de nuevo por el COVID, ¿eh? Parecía que esto no iba a volver, pero vuelve ayer en Rotterdam. Espectáculos de masas cerrados, ni un aficionado en la grada, 2-0 Holanda frente a Noruega, goles de Bergwijn y de Memphis, el jugador del Barcelona, ambos en la segunda parte, en un partido terrible, con poquísimas ocasiones de gol. Noruega, que se lo jugaba todo sin Haaland, prácticamente ni chutó a puerta en los 90 minutos. Holanda se clasifica directamente para para el Mundial, Noruega se queda fuera del campeonato y Turquía, que le ganó 1-2 a Montenegro, va a la repesca. Francia, que ya estaba clasificada, ganó 0-2 en Finlandia, con goles de Benzema y Mbappé. Ucrania, que ganó 0-2 en Bosnia, va a la repesca. Y Gales y Bélgica empataron a 1 en Cardiff. Gales estaba ya clasificada porque o iba como segunda o iba por la repesca, pero con este puntito ha ido también como cabeza de serie y, por tanto, jugará el primero de los partidos en casa. Bélgica con un montón de suplentes. De Bruyne marcó para los belgas. Moore marcó para los galeses. Así que hemos cerrado la fase de clasificación y ahí tenemos a Portugal y a Italia, que al final han caído en la repesca, Carlos.
Sí, evidentemente son los dos grandes equipos que van a tener que jugársela en esa eliminatoria o en esa, bueno, esa eliminatoria de repesca, semifinal y final, a cara de perro. Y vamos a ver, porque el sorteo en esto tiene mucho que ver, evidentemente. Son cabezas de serie y no es lo mismo que te toque Macedonia, que a lo mejor puede ser la perita en dulce del grupo de los que deben de afrontar la eliminatoria fuera de casa, o incluso te diría que hasta Ucrania, que te toque, por ejemplo, Polonia con Lewandowski al frente, o la República Checa, que siempre es un equipo correoso, y luego, evidentemente, las finales ya serán un mundo y ahí se decidirán quiénes son los que pasan, pero desde luego la papeleta es importante.
Y luego en América, en el grupo sudamericano, Argentina y Brasil era el gran partido de la madrugada, se jugaba a las 12:30 hora de aquí de España, empate a cero, Brasil ya estaba clasificada, Argentina se ha clasificado con el empate y aprovechando la derrota de Chile contra Ecuador 0-2, Argentina se ha metido, decía Scaloni al final del partido que había sido un 2021 espectacular porque ganaron la Copa América, porque se han clasificado para el Mundial a 4 jornadas del final del grupo y porque no han perdido un solo partido en todo el año, y con Messi jugando 90 minutos, por cierto.
Sí, es cierto, y además venía de no jugar con el PSG por lesión, pero fue convocado y ha tenido que disputar, y lo ha hecho con su selección, con Argentina. Bueno, con ese punto, como decimos, lideran ya el grupo de clasificación de Sudamérica, Brasil con 35 puntos y Argentina con 29. Y luego la verdad es que todos tienen opciones, hasta el penúltimo, que es Paraguay. Es tercera Ecuador con 23, Colombia cuarta con 17, que es la que cierra el pase directo. Perú también con 17, que es el quinto puesto de repesca. Y quizá lo más destacado del toro es ver que está Uruguay con el agua al cuello. Es cierto que todavía quedan 4 jornadas y que los uruguayos son séptimos con 16 puntos. Es decir, están a un punto tanto del puesto de repesca que tiene Perú como del cuarto puesto que clasifica directamente, que es el de Colombia. Están a un punto, quedan 4 jornadas. Margen tienen, lo que pasa es que vienen de una racha horrorosa.
Cuatro derrotas
consecutivas, creo, para los hombres de Pekerman, con lo cual, bueno, pues...
No, de Tavares, perdón,
Pekerman
está... está en el alero, ¿eh?
Sí, 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 por eso, porque vienen de una racha muy mala y suena que igual a Tavares le cesan. Pero en cualquier caso, Uruguay todavía tiene margen porque, insisto, tienen 16 puntos. Les quedan 4 partidos por disputar y si los uruguayos hacen los deberes de aquí al final, evidentemente tendrán todavía la opción de meterse directamente, seguro.
Ayer colgó una foto Valverde, el futbolista del Real Madrid, vestido con la camiseta de Uruguay. El partido era aquí a las 9, hora de España, con toda su familia, todos vestidos con la celeste, empujando a Uruguay, pero al final un fiasco el 3-0 frente a Bolivia.
No, lo tienen en su mano. Es verdad que fue un batacazo importante porque ahora mismo, como decimos, parece que Uruguay está metida ahí en un pozo del que no acaba de salir. Y bueno, el otro equipo que también puede interesar a los aficionados españoles es la Colombia de Falcao, que ahora mismo están cuartos con 17 puntos, pero ya digo, del cuarto, que es Colombia y que entra de manera directa al Mundial, hasta el noveno, penúltimo, que es Paraguay, 13 puntos, solo hay 4 y quedan 4 jornadas, con lo cual todavía está muy abierta esa clasificación, más allá de que Brasil y Argentina ya hayan sellado su billete para Qatar.
Y para cerrar el capítulo de selecciones, ayer jugaba la Sub-21, derrota por 1-0 de España en el Arena Hinki de Moscú, merced a un gol de Tiukabin a la hora de juego, un derechazo desde fuera del área, al que no pudo llegar Aguirre Zabala, el portero español. Es la primera derrota de España en la fase de clasificación para el europeo. Ahora España y Rusia comandan el grupo con 15 puntos cada uno. España es líder por mejor diferencia de goles. Ya no hay que jugar contra Rusia porque hemos jugado los 2 partidos. Aquí le ganamos 4-1, allí perdimos 1-0. Tenemos el Gorabeas particular ganado. Quedan 4 partidos por delante. Los 2 primeros el próximo mes de marzo. El día 24 en casa contra Lituania. Y el día 29 fuera en Eslovaquia. Ganando los 4 partidos, que es posible. Hasta ahora habíamos ganado 5 seguidos. Seguidos, vamos al europeo seguro. El primero de grupo va directo, el segundo tiene que pasar por una repesca. También jugó ayer la Sub-19 en Luxemburgo, empató a 2 contra Bélgica, ha pasado como segunda, pero ha pasado, que era lo que importaba, para la ronda élite, y la primavera que viene jugará las fases de clasificación definitiva para estar en el europeo de la categoría. Santi Denia es el entrenador, hablamos con él la semana pasada y somos los vigentes campeones de Europa. Seguimos. 1:34, no levanta cabeza el fútbol femenino, las cosas como son. El panorama sigue pintando turbio, división entre los clubes, 12 por un lado, 3 por otro, uno que se mantiene neutral, el Madrid Club de Fútbol Femenino. No hay profesionalización y las jugadoras están hartas. Ya la semana pasada hubo protestas y amenazan ya con la huelga, Esther.
Pues la verdad es que esa pequeña gesto que tuvieron de hacer una protesta de 30 segundos parando al principio de los partidos se puede convertir de nuevo en una huelga, como ya pasó en la temporada pasada. La verdad es que 5 meses llevan las jugadoras profesionales esperando que el Consejo Superior de Deportes registre la liga como profesional. Para ello, como dices tú, tiene que haber primero un acuerdo entre los 16 clubes, no lo hay. El caballo de batalla sigue siendo los derechos televisivos. Con toda esta situación, las jugadoras que se han unido quieren alzar la voz, amenazan con la huelga. Vamos a escuchar a Silvia Meseguer, jugadora del Atlético de Madrid.
Llevamos ya esperando mucho tiempo a conseguir esa liga profesional. Nos van dando largos y la situación no mejora. De hecho, como pudimos ver el domingo pasado, hubo un problema en el campo del Rayo y no tenían servicios médicos para atender a una jugadora. Son situaciones que nunca deberían de pasar y bueno, por eso mismo creo que ya es hora de que hagamos algo y de que nos tomen en serio. Nosotros lo único que pedimos son unas condiciones mínimas para que el rendimiento sea bueno y sobre todo la salud de las jugadoras esté por delante de todo y bueno, es una pena que solo se nos haga caso cuando hagamos cosas extremas y bueno, pero al final somos nosotras las que tenemos que luchar y vamos a hacer todo lo posible para conseguirlo.
Esas declaraciones son de un acto montado ayer por la tarde, escenificando este disgusto de las jugadoras. Había jugadoras de todos los equipos de primera, menos de Real Madrid, Barcelona y Athletic Club de Bilbao, que no estuvieron allí.
Sí, pero dice AFE que están informadas de todo lo que pasa. Lo que pasa es que también es verdad que muestra un poco la división que hay, que no acaban de ponerse de acuerdo, y la verdad es que es una pena. Pero yo creo que hay un testimonio realmente que es el que nos dice cómo está la situación en algunos clubes como el Rayo Vallecano. La de la capitana Pilar García, el pasado fin de semana, su compañera Camila Sáez sufrió un golpe, no tenían médico, tuvo que atenderle el médico del Athletic Club de Bilbao, y ella explica así cómo están.
Lo que hemos vivido nosotras este fin de semana no puede pasar. Nadie nos atiende, no tenemos un médico, no tenemos unos mínimos, y si la liga profesional se hace, pues dispondremos de todo eso. Y nosotras, por supuesto, lo queremos y lo pedimos. Poco ha pasado, ¿vale? Al final ella se hace una brecha y está bien. Podía haber sido un paro cardíaco, pero en un entrenamiento. Es que si estamos en un entrenamiento no tenemos ni ambulancia. Entonces, ¿qué opinión merece? Si es que por eso estamos aquí hoy todas, porque queremos una liga profesional con unos mínimos, que vamos a llegar hasta el final para conseguirla. Y ya está, los clubes que menos tengan tendrán una serie de requisitos que tienen que cumplir si quieren estar en esta liga. Y las principales protagonistas somos nosotras, somos las jugadoras, somos las que jugamos cada domingo. Nos tienen que tomar en serio.
La capitana del Rayo poniendo palabras a la difícil situación que atraviesa el Rayo Vallecano, sin delegado, con un cuerpo técnico disminuido, sin médico, jugando en condiciones disminuidas también con respecto al resto de rivales de la categoría. Gracias, Esther.
Un abrazo.
Seguimos. Anoche asistimos a un gran partido de tenis, grandísimo partido de tenis en las semifinales de la Copa de las Maestras que se disputa en México, en Guadalajara. 2 españolas frente a frente, Garbiñe Muguruza frente a Paula Badosa. Partidazo de Garbiñe, estuvo seria, firme, agresiva, apenas cometió errores. Frente a una Paula Badosa que estuvo irregular, tuvo momentos brillantes, pero en general estuvo peleada consigo mismo durante gran parte del encuentro, recriminándose sus propios errores. Al final un doble 6-3, Laura.
Pues sí, se puede decir que se impusieron los galones. Fue una demostración de que la experiencia es un grado y se demostró. Paula Badosa ha hecho un año magnífico, ha llegado a este torneo entre las 10 primeras del mundo, pero en los momentos definitivos, de hecho, ella se la veía muy frustrada en la silla, incluso dándose golpes diciendo qué me pasa, pues lo que le pasa es controlar la situación.
Se le fue poniendo muy difícil todo. Sí.
Lo importante que es la cabeza en una situación de estas, y bueno, pues Garbiñe, que ya tiene unas cuantas batallas, lo supo poner sobre la pista en el juego y en el control en todo momento. Es verdad que Garbiñe está haciendo un magnífico torneo donde no ha cedido prácticamente nada y ayer le salió todo, mientras que Paula Badosa pues se bloqueó, como vamos a escuchar en la rueda de prensa. Esa fue la clave, la cabeza, el control, y si escuchamos a una y a otra, las dos coinciden en lo mismo.
Yo creo que la clave fue mentalmente estar ahí, porque es un partido que juego contra otra española, que es la primera vez, que es el máster, entonces era simplemente estar bien concentrada.
No he disfrutado nada, me he quedado bloqueada. Lo que me sabe peor es que no he podido competir. Ha jugado el partido muy bien, ha hecho lo que le tocaba hacer y creo que sus cosas lo ha hecho muy bien, entonces el mérito es para ella, pero es como que mi cabeza me estaba jugando una mala pasada y no encontraba la manera de poder competir contra ella. Y por eso lo estaba pasando mal, porque sentía un poco de impotencia y al final ganar perder forma parte del deporte, pero me fastidia si no puedo competir.
Muguruza, que comenzó el torneo como número 5, va a salir de Guadalajara, pase lo que pase en la final, como número 3, mientras que Paula Badosa va a avanzar del décimo puesto al octavo. Garbiñe tuvo palabras de cariño para su amiga y compañera.
Yo creo que ella tiene que estar contenta de dónde ha empezado y dónde está ahora, tiene que ver esa progresión. Yo entiendo que ahora es un momento duro, ¿no? Porque ha estado a punto también, pero tiene que irse con buena sensación ahora de vacaciones, disfrutar de este gran año y trabajar ahora porque ya está en el top 10.
A las 2:30 de la madrugada, esa es la hora de la gran final. Muguruza va a disputar esta final de maestras en Guadalajara, en México, ante la estonia Anette Kontaveit, que ganó en 3 sets su semifinal a la griega Sakkari, cedió la segunda manga. Y, por cierto, Muguruza ya había ganado a Kontaveit, a su rival en la final, en la fase de grupos. 28 años después, España va a volver a tener una finalista en el máster de maestras. Desde 1993, precisamente el año en el que nació Garbiñe Muguruza, no teníamos a una española. Arantxa Sánchez Vicario llegó a esa final y desgraciadamente la perdió ante Steffi Graf. A ver si podemos contar mañana que Garbiñe Muguruza se convierte en la primera española en ganar este máster.
Partidazo de Garbiñe, pero Kontaveit llega en gran momento de forma, ¿eh? Apretó mucho al final de la temporada, se metió en la Copa y al final ha alcanzado la final frente a la griega Sakkari. Y se está disputando la Copa de Maestros masculina en Milán y ya tenemos algún semifinalista.
Pues sí, al actual campeón, que es el número 2 del mundo, el ruso Daniel Medvedev, que ayer en un partido muy bonito también ante Zverev, consiguió su segunda victoria y su clasificación directa ya para las semifinales. Ganó 6-3, 6-7 y 7-6 en un disputado partido. Hoy es turno para el segundo partido de Novak Djokovic, que va a medirse a Rublev. Los dos, Djokovic y Rublev, ganaron sus primeros partidos ante Tsitsipas y Casper Ruud, que van a ser los que jueguen en segundo turno de partido en el día de hoy.
1:41, continuamos, vamos con baloncesto. Vamos con Euroliga, estamos alcanzando la 10ª jornada de la Euroliga. El Real Madrid jugaba ayer en Lyon frente al ASVEL Villeurbanne, consiguió llevarse la victoria por 74-87. Gran partido, por cierto, de dos franceses del equipo blanco, Coser y Jabusel. Victoria merecida, contundente, del equipo blanco por 13 puntos. Lo contó Carlos Sánchez Blas aquí en Onda Madrid. Carlos, buenas tardes.
Del Toro, buenas tardes. Para mí, una de las mejores funciones del Real Madrid en la presente temporada 21-22. Partido muy completo del equipo de Pablo Laso Biurrun. Llegó a dominar por 21 en el tramo inicial del último cuarto y al final solventó una visita realmente difícil en esta competición europea con el ASVEL de Elio Cobo, el mejor anotador de la competición. 26 puntos ayer, pero solamente 10 en los últimos 3 cuartos del partido frente al conjunto madridista, que acudía con 5 bajas, que tuvo a Coser como estilete anotador, 25 puntos en 18 minutos, Tavares jugó 34 minutos, 12 más 10, 25 de valoración, y otro partidazo de Jabusele en su vuelta a Lyon, 18 puntos para el jugador más completo del Real Madrid en el presente curso. El Real Madrid presenta un balance de 8-2 en Euroliga, 19-3 en total en partidos oficiales esta campaña, mete presión al Milán, que juega esta noche en Kazán, y también al Barcelona, que recibe al CSKA de Moscú en el partido más chulo de este miércoles. Gran Real Madrid, mañana toma 2 de la doble jornada de Euroliga, Real Madrid Estrella Roja en el Palacio de los Deportes.
Y seguimos con más baloncesto, con el baloncesto Fuenlabrada. La semana pasada fue difícil, tensa, con la apertura de un expediente a la plantilla por bajo rendimiento en el partido disputado en la pista de Luca Murcia. El fin de semana llegaba el Real Madrid al Fernando Martín. El Fuenla perdió por 3 puntos, pero dio la cara desde el primero al último minuto. Nos escucha ya su entrenador, Josep María Raventós. Entrenador, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muy bien, aquí trabajando a tope.
¿Qué es lo que toca ahora? Derrota aparte, el camino que vimos frente al Real Madrid es el indicado, eso parece claro, ¿no?
Hombre, eso seguro, seguro. El espíritu de lucha, de trabajo, la intensidad, todo esto es nuestro ADN y es lo que tenemos que hacer siempre.
Escuchamos a la gente, gritos de orgullosos de nuestros jugadores, ovación final, comunión con el público. Está claro que cuando el equipo se deja la piel hay respuesta de la grada, ¿no?
Evidentemente, la grada, nuestra grada siempre ha sido de esta manera. Cuando el equipo lo da todo, aplaude. Y cuando el equipo no está, pues entonces nos aprieta por todos los lados. Pero bueno, tenemos el mejor público de la liga y la verdad es que estamos muy agradecidos por el trato que nos dispensó esta semana.
¿Cómo viviste todo lo ocurrido la semana pasada, la apertura del expediente, la tensión que todo ello tiene que implicar dentro del vestuario? ¿Cómo lo llevaste?
Bueno, la verdad es que el partido de Murcia hicimos un segundo cuarto muy, muy raro y entonces, bueno, tanto el staff como la directiva tuvo que reaccionar de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, yo no sé si lo del expediente ha ayudado o no ha ayudado, pero que teníamos que hacer algo era evidente, ¿no? Y entonces, bueno, pues hemos tenido que sobrevivir con ello y nada, de momento el resultado está a la vista.
¿Te llevaste las manos a la cabeza cuando viste lo que estaba ocurriendo 35 abajo, aquella sensación de indolencia en el partido de Murcia?
Bueno, la verdad es que no sabía muy bien qué pasaba, ¿no? Porque unos jugadores que durante la semana te enseñan unas cosas y que a la hora del partido enseñaban totalmente lo contrario, pues te entran muchas cosas en la cabeza. Y intentamos en ese cuarto hacer cambios, cambiar tácticas y tal, pero no resultó nada, con lo cual fue una cosa muy rara lo que ocurrió allí, porque luego en el siguiente cuarto ya reaccionamos y en el último también.
Se habla efectivamente este año de desconexiones del equipo, desconexiones mentales, creo que dices tú, ¿no? Porque el equipo se va del partido de pronto, ocurrió en Murcia, pero ocurrió en Bilbao. ¿Encuentras explicación o no?
Bueno, tenemos una particularidad que ya arrastramos de hace temporadas, que es que cuando el equipo anota, está mucho mejor en defensa. Entonces, hemos de acostumbrarnos a cuando no anota, estar mejor en defensa, ¿no? Y en eso estamos trabajando en los entrenamientos.
Supongo que habéis hablado con los jugadores, especialmente con los capitanes, y habéis preguntado, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué está ocurriendo aquí, no?
Sí, bueno, ellos tampoco saben muy bien el porqué de las cosas, ¿no? Porque, bueno, son cosas que suceden y luego no tienen un porqué claro. Pero bueno, la verdad es que les hemos incrementado todo, ¿no? Las horas de entrenamiento, la exigencia en el trabajo, para que solo tengan la cabeza metida en eso, ¿no? En la intensidad y focalizar todo en lo que ocurre en la cancha.
Esta semana han caído dos entrenadores, Ivanovic en el Baskonia, Tabak en el San Pablo Burgos. Tal y como está la temporada, ¿has temido por tu puesto o temes por tu puesto en algún momento o la directiva te ha transmitido tranquilidad?
Yo lo primero es que no pienso para nada en eso. O sea, yo estoy muy centrado en el día a día, en los entrenamientos, en los partidos, y no se me pasa por la cabeza nada. Si algún día llega, pues ya llegará, pero la verdad es que no se me pasa por la cabeza.
¿La química dentro del vestuario cómo es entre plantilla y staff en este momento?
Yo creo que es muy buena. Yo creo que ellos nos responden muy bien, tanto en entrenamientos como en el último partido, con lo cual no tengo nada que decir. Yo estoy contento personalmente con los jugadores.
Bueno, van 10 jornadas, 2 victorias, 8 derrotas, igual que el Betis. Bilbao, Obradoiro y Burgos solo tienen una victoria más. Lo que está claro es que estáis a tiempo de darle la vuelta a todo, ¿no?
Sí, evidentemente. Luego, si miramos las clasificaciones estadísticas individuales, estamos por arriba en casi todas. Y lo que tenemos es que ganar partidos, la verdad. Lo que tenemos es que ganar partidos. Yo creo que cuando enlacemos un par de victorias, pues bueno, esto ya vendrá rodado, porque ya te digo que el equipo ahora está trabajando bien.
Oye, te quejaste el otro día del arbitraje, y no solamente del arbitraje del partido contra el Real Madrid, sino que decías que esto ya venía pasando, que llovía sobre mojado. ¿Te preocupa este aspecto?
Bueno, pues sí, la verdad es que me preocupa, porque semana tras semana. Entonces, Yo entiendo, por ejemplo, que Fuenlabrada puede hacer faltas porque es un equipo intenso. Lo entiendo perfectamente, pero lo que no entiendo es que el equipo rival no haga ni una. No entre en bonus y no haga faltas. Eso es lo que no acabo de entender. ¿entiendes? Entonces, bueno, acabamos los partidos con el doble de faltas personales que los demás, tirando la mitad de tiros libres que los demás, y bueno, esto al final pues carga un poquito, la verdad.
Oye, el otro día Alex López y Armand se quedaron fuera, dijiste en la rueda de prensa postpartido por decisión técnica. ¿Contarás con ellos para el sábado o no?
Pues no lo sé. La verdad es que ahora estamos entrenando con varios jugadores del segundo equipo y que el último día de la semana vamos a decidir quién viaja y quién no viaja.
Y dos más. Meindl, el brasileño, que es un jugador absolutamente clave en el equipo, lleva 4 semanas fuera. Le estáis echando de menos, evidentemente. ¿Cuánto le queda?
Bueno, Leo es un jugador extraordinario. Cuando estaba jugando, pues era, si no el mejor, de los 3 mejores de la liga, anotando, cogiendo rebotes, etcétera, etcétera. Su mentalidad positiva siempre nos ayudaba a todos. Bueno, está en plena recuperación. Lo que pasa que, bueno, todavía le queda un poquito.
¿Un poquito qué hablas? 2-3 semanas, tal vez? ¿O?
Sí, yo creo que sí.
Más o menos. Sí. Y Unicaja el sábado. Ellos solo 4 victorias en 10 jornadas, ¿eh?
Sí, 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 sí. Pero bueno, Unicaja tiene un plantillón y, bueno, vamos a ir a la guerra, evidentemente.
¿Estás convencido que sacas esto adelante?
Hombre, esto seguro. Yo no me doy por vencido, vamos, ni que venga aquí la Cuarta Guerra Mundial.
¿Y el vestuario también le ves convencido?
Sí, yo creo que sí. Cuando hablas con ellos, ellos están por la labor y ya te digo que ahora llevan 2 semanas entrenando durísimo.
Pues es José María Raventós, el entrenador del Fuenlabrada. Seguro, seguro que el Fuenlabrada va a ir para arriba y así que lo deseamos. José María, un abrazo, muchísimas gracias, ¿eh?
Gracias a vosotros, un abrazo.
Volvemos al fútbol. Hoy no es un día cualquiera en San Agustín del Guadalix. No lo es para el equipo de la localidad, el Club Deportivo San Agustín, que tiene hoy una eliminatoria contra el Mora Club de Fútbol. Ambos son equipos de regional preferente y se miden esta noche en el Polideportivo de San Agustín. El que gane jugará la Copa y lo hará frente a un equipo de primera división, cualquiera menos Real Madrid, Atlético, Barcelona y Athletic de Bilbao, que están exentos de las 2 primeras rondas. Nos escucha Rodolfo Urías, que es el entrenador del San Agustín. Rodolfo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cómo estás hasta ahora de la tarde? A poco más de 6 horas para que comience el partido. ¿Cómo va el pálpito, el corazón?
Bueno, pues mira, ahora tranquilo, hemos entrenado esta mañana un poquito con el equipo, han hecho un esfuerzo todos y han pedido el día libre en el trabajo y bueno, pues vamos a hacer una mini concentración, vamos a comer ahora todos y vamos a pasar una tarde tranquila y a partir de ahí pues se nos pondrá el corazón a 200 y a sufrir, que no es lo que nos toca en el fútbol, sufrir un poquito para que se haga todo bien.
Como todos en regional, equipo totalmente amateur, estudian, trabajáis, etcétera, por eso hoy es un día excepcional y entrenéis por la mañana, ¿no?
Sí, bueno, porque hemos querido hacer también algo especial, no sé si va a ser bueno o va a ser malo, pero creíamos que era importante que estuviera todo el grupo unido, que evidentemente hay gente que trabaja sentada muchas horas, otra gente que estudia, otra gente que está de pie todo el puñetero día. Entonces, pues al final hay que cuidarse un poquito porque, como tú has dicho al principio, es un punto muy importante para tanto para el club como para la localidad y queremos dar el 200% para que salga todo redondo.
¿A qué se dedica Rodolfo Urías cuando no está entrenando?
Pues soy comercial, me hago un montón de kilómetros al cabo del día. Estoy, bueno, llevo toda la zona de Madrid, Guadalajara, Toledo y Cuenca y estoy todo el día en el coche escuchando la radio y visitando clientes y vendiendo lo que me corresponde, que es todo el artículo de interiorismo de cocina. Así que hoy también es un día un poquito especial para mí.
Pues anótate el partido de la una para escucharlo entre 1 y 2 ahí en el coche, que yo creo que te vas a entretener.
Sí, siempre lo pongo.
Oye, ¿este es el partido más bonito en la historia del club?
Yo creo que, si no es el más bonito, es uno de los más bonitos. Yo creo que está ahí. No, nosotros, evidentemente, es un partido importante que es para meternos en una primera eliminación de la Copa del Rey, ¿no? La primera ronda. Pero también hemos vivido pues un club que era hace no mucho tiempo era un club de primera región a segunda regional, conseguimos el ascenso a preferente y conseguimos un ascenso a tercera división que era algo histórico. Pues yo creo que lo pongo a día de hoy en ese tapiz, ¿no? que en ese ascenso importante para el club ir cogiendo pues ese rol dentro del fútbol madrileño. y hoy es otro día especial de los que toca vivir y hacer todo lo posible para que vaya todo bien.
Eso me dicen, que eres ya un trozo del escudo del club, que has hecho cosas importantísimas, subirlo de una tacada de primera regional a tercera división, que algo que nunca se había visto, y ahora estás en esta eliminatoria tan histórica, o sea que tú y San Agustín vais juntos, ¿no?
Sí, he tenido la suerte de vivir momentos históricos dentro del club, hoy me toca vivir uno más, lo llevo pegado a mi corazón, y creo que de la mano, tanto yo como a nivel amateur como entrenador, he vivido cosas importantes y el club conmigo, pues vamos a dar otro paso más y poner otra piedrita para hacer el club cada día un poquito más grande.
Bueno, sueñas con ganar esta noche, jugáis contra un igual realmente, un equipo de preferente pero de la zona de Toledo. ¿Son buenos? ¿Se les va a ganar? ¿Cómo lo ves, Rodolfo?
Bueno, como en el fútbol, aquí no hay ni buenos ni malos. Es un equipo igual, con sus armas, tienen armas complicadas para nosotros tener problemas. En la parte de arriba tiene gente que anda bastante bien y que bueno, pues son ofensivamente, es un muy buen equipo. Y bueno, la ventaja que tenemos es que jugamos en casa y que yo creo que si nosotros jugamos a nuestro nivel, como ya estamos haciendo hace un par de jornadas, pues creo que vamos a sacar la eliminatoria adelante. No sin problemas, pero seguramente lo sacaremos adelante.
Pensamos que pasáis. ¿Qué nos pedimos? ¿El Rayo, el Getafe, el Sevilla, el Betis? ¿Qué te pone?
Si pasamos, me da igual. Me puede cualquier equipo de primera división enfrentarme a un equipo de profesional y que se lo pongamos difícil. Da igual. Venga el Rayo, ya venga el Valencia, ya venga el Getafe. Si es de la zona de Madrid, mejor, porque bueno, pues subirá otro peldañito más el equipo que pase, vendrá más gente todavía a verlo y sobre todo disfrutar de ese día que será súper especial. Ahí será el partido más importante que dispute el club, seguramente.
He visto que esta mañana ha estado el alcalde, el presidente, dando discursos ahí en el estadio. Es que esto es diferente, ¿eh?
No, claro, para nosotros estar preparándolo solo a nuestro aire y todo el bombo, medios de comunicación que habéis estado encima, la Comunidad de Madrid se ha volcado con el club, entrenadores de todas las categorías mandándonos WhatsApp y apoyos, es otra historia. Nosotros no estamos acostumbrados a tanta gente alrededor estando pendiente de nuestro equipo. Es bonito, porque al final es bonito y nos sentimos súper agraciados el vivir esta experiencia y vamos a dar por nosotros y por todos los que estáis detrás pendientes de este partido el 100% para sacar la eliminatoria y pasar a primera ronda, que sería espectacular.
Rodolfo Urías, entrenador del San Agustín, esta noche tiene una cita histórica frente al Mora Club de Fútbol. Si gana, ojalá que gane, estará en la Copa contra un Primera próximamente. Mañana es el sorteo a las 4:30 en la Federación. Toda la suerte del mundo, Rodolfo, un abrazo.
Muchas gracias a vosotros, un abrazo.
Hasta aquí el partido de la una, os quedáis ahora con el informativo de las 14 horas con David Junquera. A las 7:30, 30 minutos de información deportiva en El Enfoque. Volvemos mañana a la una en punto. Hasta mañana.
Madrid, el partido de la una
con José María del Toro.